En Folclórica 98.7, Pan Casero.
Bueno, hablaba yo del invitado que tenemos para hoy, en este día tan especial donde extrañamos a nuestras compañeras. Y hoy de invitado está Rolando Goldman. Con Mónica Abraham hacen el programa ya tradicional de la Academia Argentina del Folclore. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás? Gracias, Cholo, por invitarme. Y es cierto, no está raro la radio sin las compañeras.
Esto
estuvo
es
muy bien la medida esa. Porque
¿Cómo se visibiliza? Sí. Se concientiza. Uh-huh. Y bueno, va a haber mucha movilización el día de hoy. Pero bueno, en nuestro programa somos minoría.
Claro.
¿Cómo andamos?
Bien.
¿Qué escuchábamos ahí?
Recién escuchábamos Laurel, es un bailecito de Juan Falú, y ahí es en esa versión estamos tocando los dos, Juan y yo, en un disco mío, el primer disco solista que grabé en el milenio pasado.
¿Milenio pasado?
Claro, sí. Y en el 99, ahí justo pegó en el palo.
¿Cómo? Ahora es más común no ver charango, pero ver cuatros, ver ukeleles. Pero en tu época no había mucho charanguista, ¿no?
Cuando yo me acerqué al charango, bueno, estaba Tarateño Rojas, estaba el Colla Mercado.
Pero venían,
obviamente Jaime
bajaban.
Torres, claro. Ah, sí.
Vos aquí, enamorarte del charango no era tan común.
Bueno, pero a mí, yo empecé, mis primeros pasos los di con mi maestro que era porteño, Arnoldo Pintos.
Ah, claro, el de los libritos.
Claro.
Claro, tengo todos los libritos verdes, fucsias y de otro color.
Claro.
Sí, en mi época eran los tutoriales escritos muy sencillos,
claro,
con tonos sencillos y dibujaditos.
Sí, así es. Sí. Un capo era Arnoldo, un gran tipo, además de un gran maestro. Así que mirá, qué curioso, ¿no? Yo empecé
o sea, que él tocaba charango.
Sí, charango, quena, guitarra.
Ah, bueno, para eso, tocaba.
Hacía todo, sí. No, un gran artista, pintaba muy bien también, un gran maestro. Y sí, después estaban los discos, pero no había muchos charanguistas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí.
De hecho, todavía se usaba el charango que había tenido vida en algún tiempo, el pobre piche, mulita, uh-huh, o como se llamara,
claro,
¿no?
Claro, sí. Era la mayoría de los instrumentos eran así con el caparazón de las mulitas.
De las mulitas, claro.
Aquí y en el norte argentino también, en Bolivia también, sí. Y luego ha habido desde recomendaciones en congresos, a los luthiers que no hicieran más. Estaba esta cuestión supuestamente ecológica, pero yo a veces en broma digo, ahora son todos de madera, solo se talan árboles para...
Claro,
para
solo se matan árboles, claro.
Pero la verdad es que el sonido es mucho mejor con los charangos de madera.
De hoy,
claro,
y porque podés elegir maderas muy nobles, muy finas, como las guitarras.
Uh-huh. Así es, sí, hay instrumentos que están muy, muy bien ahora.
¿El tuyo que trajiste ahí, de qué luthier es?
Pablo Richter, hace varios años que los charangos que uso, que toco, los hace él. Y trabaja muy, muy bien. Y él también es de acá, de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires.
Gran Buenos Aires es la cuna del folclore nacional.
Sí, ¿no?
Por la inmigración interna.
Claro. Sí.
Sí, Raulito Barbosa aprendió aquí.
Claro.
Y ahí ya te pusiste a estudiar con Arnoldo y después...
¿Cómo? No, luego seguí solo, fue un año más o menos, los primeros pasos los di con Arnoldo y quien agarra el charango no puede soltarlo nunca más.
¿Y después le volcaste música académica al charango?
Digamos, mucho después. Ha habido experiencias interesantes, creo, de obras para charango y orquesta, que al comienzo parecía algo pintoresco, pero empezó a haber cada vez más y hoy hay sí, una cantidad interesante de obras. Incluso hace un par de años estrenamos una obra de Alejandro Simonovich. Nosotros que hemos formado la Orquesta Argentina de Charangos, él compuso una obra para orquesta de charangos y orquesta sinfónica. Y con esa obra, hace unos meses, el año pasado, él ganó el Premio Nacional de Música por esa obra. O sea que mirá si la presencia del charango ha crecido, ¿no?
¿Tiene parientes más grandes el charango?
Sí. De la propia familia del charango está el ronroco, que es un instrumento que supo esgrimir Mauro Núñez, quien desde su Sucre natal ha dejado una escuela enorme, componiendo él obras para distintos tipos de charango, juntos, el maulincho, el gualaicho, el charango, el ronroco. Y en la, como te decía recién, en la Orquesta Argentina de Charangos tenemos cuatro registros diferentes. Hay, además del ronroco, hay otro instrumento más grande, que es como sería el contrabajo de una orquesta de cuerdas, ¿no? Es un charango más grave, es una octava más abajo.
¿De Canarias vino algo?
Seguramente, porque hay...
¿Cómo llega el instrumento?
Mirá, el charango nace aquí en el continente, pero luego... de la llegada de la conquista, ¿no? Y, claro. Y hay instrumentos, se cree que la vihuela antigua es un instrumento que antecedió tanto al charango como a varios otros. En el otro extremo de nuestra región, en México, está la jarana, que es un instrumento muy popular y que tiene la misma afinación que el charango. Entonces eso nos da la pauta de que
¿cuántas
hay algo
cuerdas
que...
tiene?
Cinco pares, son 10 cuerdas.
Son 10 cuerdas, sí, o sea, son 5 notas.
Sí, o 6 podemos decir, porque hay una que es... No, sí, son 5, porque hay una que está octavada en el medio.
Sí, que es lo mismo.
Claro, pero esa, la aguda se repite abajo, así que sí, son 5. Y lo más curioso es la forma en que están dispuestas en el charango. No es como la guitarra o el violín o el arpa, que van de agudo a grave, sino que están como mezclados esos, ¿no?
Y eso está... ¿Facilita hacer los tonos? Porque se supone que el que creó eso lo creó con algún tipo de sentido.
Sí, no sé con qué idea fue creado, pero para los que no son charanguistas, aparentemente les resulta más difícil porque tienen sí, claro, como en la cabeza esta cosa de grave y agudo, pero creo que no es ni más fácil ni más difícil.
Al aire, los 5 notas.
Arriba hacia abajo...
Pum, 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 pum.
Claro. Mirá, sube y baja y sube de vuelta. Pero bueno, no...
¿Y los tonos también usan todos los dedos o son más sencillos?
No, bueno, ahí como la guitarra, ahí hay tonos, claro, que puedes hacer con uno o dos dedos, otros necesitas los 4. Mismo. Nahuel Penici usaría los 5, viste, que él toca la
qué
guitarra.
Qué barra. Decime, pero no tiene... cejilla.
Sí, cómo no.
Tiene cejilla también. Claro, ahí está. Pone el dedo como...
Ahí, un re mayor. Como una cejilla. Sí. No, es un instrumento como cualquier otro de cuerdas. Que vos decías hace un ratito que en otra época casi no había charanguistas acá en Buenos Aires y la irrupción tan grande que ha habido en las últimas décadas por ahí ha hecho que haya espacios institucionales donde se puede aprender, hay carreras de charango, por
bueno,
ejemplo,
creo que en el Manuel de Falla
ahí estoy con la cátedra, sí. Y ahí ya varios colegas que se han formado, se han recibido allí de profesores de música especializados en charango. En Avellaneda también, en la Escuela de
también
Música Popular
muy prestigiosa
de Avellaneda, sí.
Uno lo relaciona con todas las melodías del altiplano, pero no, charango.
Bueno, que es lógico que uno lo relacione con eso, el creo que el sonido nos remite a esa zona y la inmensa mayoría de la música que se interpreta con el charango proviene de ahí o nos lleva ahí. Pero sí, he escuchado gente que hace rock, hay...
Obviamente zambas. Hay,
no, desde ya, obviamente desde música samba. Raíz folclore, de raíz folclórica, todos los estilos, todas las formas musicales. Hay un colega argentino que vive en Francia hace muchos años que hace flamenco, música flamenca con el charango.
¿Y tango? ¿Alguien se animó?
También, sí, claro que sí. Sí, claro. Y así seguimos, ¿no?
Muy bueno. Muy bueno.
Sí, se puede hacer cualquier tipo de música con el charango.
La mano derecha requiere mucho entrenamiento para hacer ese rasguido tan... ¿Cómo lo llaman ese rasguido?
El trémolo.
¿El trémolo?
El trémolo. Sí, a ver, la clave está en que uno tiene que estar lo más relajado posible, pero simultáneamente el dedo índice con el que uno hace el trémolo tiene que tener la energía suficiente como para sonar, ¿no? Arnoldo Pintos, que era muy, muy gracioso, un día me dijo, mirá, esto es muy fácil, vos tenés que sacarte los zapatos, las medias, pones el dedo gordo del pie en el enchufe y te sale solo. De acuerdo, esas cosas que tenía para cada situación así, él tenía una broma para hacer.
¿Y cómo se te ocurrió hacer una orquesta? Porque viniste acá una vez... Con muchos músicos.
Sí, somos 15 actualmente en la orquesta de charangos y creo que es parte de esta evolución que va teniendo el instrumento en sus diversas formas, sus maneras distintas de encarar el sonido del instrumento, así como la carrera de charango o los diversos géneros que se van abordando, ¿no? Son procesos que va llevando adelante el instrumento. En otra época quizás podría aparecer como algo antojadizo, y hoy creo que es parte casi, no natural, es cultural de la evolución del instrumento.
Sí, vi muchas chicas tocando charango, muchas sí. Mujeres en el folclore.
Sí, o sea, es que en el año, creo que 91, fuimos en un congreso que se hizo en Potosí, en el 89, en La Paz, hubo un sector que planteó, de una región de Bolivia, que había que prohibir a las mujeres tocar charango, ¿no? Y 2 años después se hizo un nuevo congreso en Potosí. Y de aquí, de Argentina, armamos una delegación y fueron como 8 o 10 chicas, ¿no? Que fueron muy bien recibidas. Pero yo mucho tiempo después comprendí lo que esta gente quería decir. Que, digamos, hay una cuestión ancestral y cultural que le daba en las zonas rurales un rol al hombre con el charango y a la mujer con el canto, ¿no? Entonces como que querían preservar, notaban que se perdían esos rasgos característicos de su propia cultura, ¿no? Pero bueno, en la ciudad es diferente y creo que...
Bueno, creo que pasa lo mismo con los aerófonos en la quebrada.
Claro.
Me contaba Miquel Achauque que la mujer cantaba y el hombre tocaba.
Así es.
Mira.
Sí, pero bueno, hay grandes mujeres charanguistas actualmente. En la orquesta ha habido 4, hay 2 que se fueron por cuestiones diversas, de otros proyectos y demás. Actualmente está Aldana Bello, una gran colega, ella es la asistente de dirección de la orquesta. Está Laura Beltramini también.
¿Hay también una Orquesta Nacional de Música?
Ahí está, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios, claro. Filiberto, donde existe allí el cargo de charango.
La famosa Filiberto, y hay charango como solista.
Sí, sí, sí. Yo soy el solista de charango y de la orquesta. Y bueno, en este momento con licencia, porque estoy con otras tareas, abordando un trabajo con orquestas infantiles y juveniles.
También.
Dentro del Ministerio de Cultura, y entonces por un tiempo no voy a estar en la orquesta. Bueno,
¿qué querés tocar ahora? Porque ya no te pedimos tango. Lo que más te,
bueno,
hace, lo que te haga feliz.
El charango me hace feliz. Así.
Rolando Goldman.
Unos bailecitos. Hacer una invitación para este sábado.
Pero claro que sí.
Vamos a estar en La Paila, ahí en Palermo, Costa Rica, 4848, reinaugurando un ciclo, La Ruta del Charango, que hicimos todo el año pasado, el segundo sábado de cada mes. Estamos con un trío, con Rubén Lobo en la percusión, Carlos Álvarez en guitarra, y cada mes un artista invitado. El año pasado escuchábamos antes a Juan Falú, que estamos tocando. Estuvo Juan, estuvo Nadia Larcher, el Mono Villafañe, Nahuel Penisi. Bueno, y este año comenzamos ahora este sábado 14 a las 21:30 ahí en La Paila con Tomás Lipán, invitado.
¿Y por qué se llama La Ruta del Charango?
Y vamos recorriendo historias, recorriendo geografías y música.
E invitados con el de diferentes,
claro,
zonas,
sí,
¿no?
Sí, después va a venir Teresa Parodi, va a venir Luciana Juri, que hace un rato estuvimos escuchando aquí, ¿no?
Sí, cómo no.
Lorena Astudillo. Bueno, vamos armando cada mes un invitado diferente. Comenzamos este año, ahora este próximo sábado ahí en La Paila, con Tomás Lipán.
¿En algún punto te metiste con el cine?
Sí. Hice
un impensado tema.
Claro, sí, sí, sí. Simón Radovitsky fue un anarquista célebre que a principios del siglo pasado, luego de una represión feroz que hubo, encabezada por quien era el jefe de la policía, Ramón Falcón, al no haber habido sanción para Falcón.
Porque bueno, ante una protesta.
Fue un primero de mayo que era, claro, pacífico, claro, hasta que irrumpió Falcón con sus huestes y hubo muchos muertos y heridos de una columna anarquista. Y en noviembre de ese año, en 1909, Simón Radovitsky le puso una bomba y lo mató a Ramón Falcón. Y quedó instalado como si fuera un mártir Ramón Falcón y un terrible asesino,
¿verdad?,
Simón Radovitsky. Y claro, y Osvaldo Bayer en la década del 60, a partir de una publicación que hizo, puso en discusión este tema. Y bueno, junto con Osvaldo Bayer hicimos un documental sobre la vida de Simón Radovitsky, se llama Simón, hijo del pueblo.
Y Simón Radovitsky que estuvo preso, pero al final
estuvo
muchos años
en Ushuaia, preso, ¿no?, en Ushuaia, y hubo permanentemente protestas y paros pidiendo su libertad, y sí,
20 y pico años después.
Sí, así es, y se fue a, después estuvo preso en Uruguay, se fue luego participó en la Guerra Civil Española, estuvo en un campo de concentración en Francia, ¿no? Una vida increíble.
Ahora, el anarquismo tiene muchas corrientes, uh-huh, más pacíficas, menos pacíficas. Bueno, aquí tuvimos muchos con esos nombres de flores y de libertades y,
claro,
y tal. ¿Qué vocación por ir por causas que entendía que eran vitales para el hombre y arriesgar la vida?
Sí,
y
sí,
aparte no era ni siquiera su país.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es que el tema de
no creer en los estados,
claro,
¿no?
Claro, desde ya.
No,
claro,
hay estados. Así,
exactamente. Provenía de Ucrania, Simón, y sí, una vida increíble, dedicada totalmente al prójimo, por el bien
del que no sé si se habló mucho fue del. Nosotros estuvimos en la Patagonia, a Varela, uh-huh, con.
Claro.
Con Facón Grande y con toda, sí, la persecución a los peones de Santa Cruz. Y de Wilkins no sé si se habló mucho, el que no, después vino,
claro,
viajando en tren con su paquetito de bomba allí, sí, frente al número uno, ahí en Pacífico.
En Palermo, sí, 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 sí.
Y por salvar a una niña, él termina siendo, uh-huh, después detenido,
sí,
para matar a Varela, sí, una bomba.
Sí, sí, sí. Sí, evidentemente hay algo que tiene Simón Radovitsky que ha hecho que sea más conocido, que se lo reivindique más quizás que a otros anarquistas. Osvaldo Bayer decía que pese a que había hecho ese atentado, que le había puesto una bomba a Falcón, Simón era un pacifista. Que su único hecho violento había sido ese.
Bueno, ¿no? Y este otro hombre que te digo, creo que también.
Claro. Sí,
un,
sí,
trabajador.
Sí. Ajá, sí, sí, desde ya. Sí, sí. Como decís, ¿no? Hay diversas corrientes dentro del anarquismo, los individualistas, los colectivistas, los,
claro, claro, eso,
violentos,
¿no?,
pacifistas y demás. Sí, sí, sí. Sí, es todo eso, un terreno que me apasiona tanto como el charango y como estudiante de La Plata. Que son,
o sea, que todos
pasiones,
los nombres acá de los 40 o antes que vemos como Libertad, Florencio, Hortensia, todo deben tener que ver con el,
claro,
con el anarquismo, ¿no?
Sí, 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 desde ya.
Los libertarios.
Así es, los verdaderos libertarios, porque ahora hay otros que se dicen libertarios, pero son más liberales que otra cosa.
¿Cómo se llama la película Simón?
Simón, hijo del pueblo.
Hijo del pueblo, ¿y dónde se puede ver?
Ahora en YouTube está entera. Sí, sí, la hemos subido entera. Sí, sí, sí. Estuvo bastante tiempo, nos sorprendió gratamente eso en los cines. En el 2013 la estrenamos. La verdad que sí, fue una alegría también haber podido hacer esa película.
Bueno, tenés muchos costados, Rolando.
Muchos costados.
Sí, porque la verdad que meterte en la vida de estas historias que te atrapan y después no puedes dejar de leer estas cosas,
claro,
¿no?
Claro, claro, sí. Con mi compañera, que hace más de 30 años que estamos juntos, con Mariana, ella recuerda que cuando nos conocimos, que fue en la Plaza de Mayo, en un jueves, en la Ronda de las Madres, yo tenía en mis manos libros de Osvaldo Bayer sobre los anarquistas expropiadores y Simón Radovitsky, o sea que ella vio desde el primer momento que que era una de mis pasiones.
Qué personaje Bayer, ¿eh?
Sí, sí, un gran.
En
gran
la Patagonia
maestro.
Lo queremos mucho.
Sí, sí, un gran tipo.
Un gran tipo.
Ha dado mucho para.
Pero aparte, en Esquel dejó huella, en Rauch, ni hablar.
Claro. Sí, sí, sí. Y con una seriedad, además, cada trabajo que él abordó, realmente admirable.
Bueno, te quedas un ratito después de las noticias y te
Dale,
vas.
Sí,
dale, porque sé
no.
que tenés una reunión.
Así es.
Vamos yendo a las noticias de las 11, estamos con Rolando Goldman. Si tenés algo de Rolando, con eso te vas al top.
De 9 a 12, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.
Bueno, tenemos una clase explicada con Rolando lo que estamos escuchando, que hay tres instrumentos,
claro,
de distinto registro.
Los que mencionábamos antes, el ronroco, el charango y el maulincho, y en la percusión están las pezuñas, las chachas, y un instrumento muy particular, la caratiña, es un bombo, como un bombo legüero, pero en vez de percutir, digamos, con palillos, del centro del parche sale una cuerda, y esa cuerda se va tensando más o menos.
A mano,
claro.
Y con la otra,
se va tocando como si fuera un contrabajo.
Como si fuera un contrabajo.
Así es, sí.
la estiran exactamente para seguir claro, los tonos que vas tocando.
Exactamente.
Qué bárbaro. Sí.
Es un instrumento que creó Mauro Núñez y en esta grabación el gran Rodolfo Sánchez es el que tocaba.
¿Y cómo te animaste a ir a tocar con los bolivianos?
No, porque fui como muy bien recibido.
Estás yendo sí, a las fuentes.
Sí, así es. No, realmente tengo muchos amigos.
Hay una sociedad, ¿no?
Claro, está la Sociedad Boliviana del Charango, de la cual soy miembro porque me han recibido y me han ofrecido ser parte de esa sociedad y para mí ha sido un honor cuando me lo ofrecieron. Y no, pero no solo que me animé, sino que fui muy bien recibido, por suerte.
Decime, y llegás a Bolivia y te das cuenta que el charango es mucho más popular y más está presente en todas partes.
Sí, claro. Sí. Y además, así como, bueno, quienes estamos más cerca del charango, distinguimos cuando suena un charango en Argentina de cuando suena en Ecuador o en Chile o en Perú o en Bolivia, porque son diferentes las formas de tocar, distintos los sonidos, incluso en Bolivia cada región además tiene su particularidad, no es lo mismo el charango en Chuquisaca que en Potosí o La Paz.
Bueno, como aquí la guitarra en Cuyo.
Exactamente, claro.
La guitarra en Salta.
Claro, exactamente, eso mismo. Y en varias ciudades, sobre todo en Potosí, ¿no? El charango forma parte de la vida cotidiana.
¿Tiene alguna la palabra tiene algún significado?
Sí, yo no lo sé. Leí hace tiempo algunas cosas sobre eso, pero estoy a lo sumo repitiendo algo que sí, vinculado al bullicio, al no sé,
a la fiesta.
A la fiesta, la charanga, el charango venía de ahí.
Ah, la charanga, claro.
Como que eso aparentemente es uno de los de las acepciones, digamos, de dónde viene la palabra, ¿no? Charango.
¿Las cuerdas son de acero o de resorte? O
las cuerdas que se usan en general en los charangos son de nylon. Pero hay charangos cuyas cuerdas son de acero. Y es en general, bueno, obviamente es un sonido diferente. En Potosí, precisamente, se usa un charango con cuerdas de acero y tiene un sonido maravilloso.
¿Y los dedos?
Y los dedos cuesta un poco más, ¿no?
Bueno, che, Rolando, la última con el charango.
Dale.
Regalarnos los que quieras y te agradezco mucho que hayas venido.
No, yo te agradezco, es para mí un placer, en serio, estar aquí compartiendo contigo, con los oyentes, así que gracias por la invitación y felicitaciones por el laburo.
Y hoy a las 21 horas, aquí en Nacional Folclórica, el programa de la Academia Nacional del Folclore, Mónica Abraham y Rolando Goldman.
Que hoy Mónica no va a venir por el paro de...
No, no va a venir. Ahí está. Así es. Pero mañana va a estar acá a las 11 de la mañana cantando.
Ah, muy bien, muy bien. A ver. ¡Bravo!
Rolando Goldman, aquí en la mañana.
De 9 a 12, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.